Gracias, buen día. Jueves 10 de diciembre, día 34 del 2020, que le quedan nada más que 20 días. Hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, en recuerdo de la aprobación en 1948 por parte de la Asamblea de la ONU de la Declaración de los Derechos Humanos, jornada que existe en la Argentina oficialmente desde el año 2001. Un cambio fundamental se produce en el orden jurídico argentino a partir de la reforma constitucional del año 94, en la que se receptan nuevos derechos y garantías, se incorporan con jerarquía constitucional 10 tratados de derechos humanos internacionales y se otorga la primacía de esos tratados sobre las leyes del país, reconociendo la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la interpretación y aplicación de la Convención Americana, declarando que su jurisprudencia debe servir de guía para la interpretación de los preceptos convencionales. Día de la restauración de la democracia, dispuesto desde el 2007 por el Congreso de la Nación, por ley 26.323, conmemorando la asunción del presidente Raúl Alfonsín, poniendo fin a la salvaje dictadura cívico-militar que había iniciado el 24 de marzo del 76.
Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demandan.
El doctor Raúl Ricardo Alfonsín ya es el nuevo presidente constitucional de los argentinos.
Alfonsín juraba como presidente electo de todos los argentinos, habiendo obtenido el 51.7% de los votos en las elecciones que se llevaron adelante en octubre de ese año. Desde que los argentinos recuperamos la democracia, año 83, 7 presidentes han sido elegidos por el voto popular, 2 de ellos con colegio electoral, Alfonsín y Menem, en el primer mandato, los 2 con 6 años de mandato, aunque el primero debió entregar antes el gobierno por la crisis imperante. Menem asumió anticipadamente su primer mandato, lo mismo que Néstor Kirchner asumió anticipadamente el único periodo que desempeñó como presidente de la nación. De los 7 presidentes elegidos por el voto popular, 6 juraron su mandato un 10 de diciembre, aunque uno solo lo ha hecho 2 veces en esa misma fecha, Cristina Fernández. Juraron en otra fecha Menem, en sus 2 mandatos, un 8 de julio, y Néstor Kirchner, que asumió un 25 de mayo. Desde el regreso de la democracia a nuestro país se estipula que el traspaso de mando entre presidentes se realice cada 10 de diciembre, inmediatamente posterior a las elecciones. Esto lo impuso Alfonsín tras ganar las elecciones nacionales de octubre del 83, una historia poco conocida de las negociaciones con el gobierno de facto. Aunque la idea original de la Junta de Comandantes era convocar a elecciones para finales del 83 y luego llevar adelante un proceso de transición de 6 meses hasta la entrega del poder al presidente electo, el dirigente radical logró torcer esa voluntad. La primera fecha elegida para el traspaso fue el 25 de mayo del 84. El objetivo era ganar tiempo para negociar con las nuevas autoridades antes de entregarles el poder, sobre todo la impunidad que pretendían de los jefes militares. Sin embargo, en los primeros meses del 83, los dictadores reconocieron que era un plazo ese demasiado largo, al desprestigio de las Fuerzas Armadas por la reciente derrota en Malvinas y las violaciones de los derechos humanos, se sumaban una inmanejable debacle económica y una inconcebible oleada de protestas sociales. Con ese panorama, promulgaron el decreto ley 22.847 que fijaba el 30 de enero como fecha del cambio de mando. Y sin embargo, tras el triunfo en las urnas, el presidente electo advirtió la gravedad de la situación y exigió él adelantar la entrega del poder. La dictadura ya no tenía plan ni poder político para encauzar esa situación y no opuso ningún tipo de resistencia, por lo que el 16 de noviembre, apenas 17 días después de las elecciones, promulga un decreto, el 22.972, que modifica la anterior ley electoral y establece finalmente el 10 de diciembre como fecha de asunción de las autoridades democráticamente electas. Desde 1983 han gobernado el país por el voto popular. Raúl Ricardo Alfonsín nació en el 27 y murió en el 2009 a los 82 años, nacido en Chascomús, del radicalismo abogado, era diputado nacional cuando asume el 10 de diciembre del 83, su mandato dura hasta el 8 de julio de 1989, su vicepresidente fue el cordobés Víctor Martínez, que era intendente de Córdoba, y la primera dama María Lorenza Barrenechea. El gabinete compuesto Alfonsín fue de 8 ministros. Carlos Saúl Menem nació en el 30, tiene 90 años, nació en La Rioja, abogado, era gobernador de La Rioja cuando fue elegido presidente para el primer mandato el 8 de julio del 89, su mandato finalizó después de una reelección en 1995. Su vicepresidente fue Eduardo Duhalde, que era diputado nacional, y la primera dama Zulema Yoma. Fernando de la Rúa, que nació en el 37 en Córdoba, falleció el año pasado, abogado, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al momento de ser elegido, el 10 de diciembre del 99, dura su mandato hasta el 20 de diciembre del año 2001, su presidente que renunció, Carlos Chacho Álvarez, que era diputado nacional, la primera dama, Inés Pertine, el gabinete estaba integrado por 12 ministros. Néstor Kirchner, que nació en el 50 y murió a los 60 años en el 2010, nacido en Río Gallegos, en Santa Cruz, abogado, era gobernador de Santa Cruz cuando lo eligen presidente, asumiendo el 25 de mayo del 2003 hasta el 10 de diciembre del 2007, su vicepresidente fue Daniel Scioli, la primera dama era Cristina Fernández y el gabinete de Kirchner era de 11 ministros. Cristina Fernández, nacida en el 53, tiene 67 años, nació en La Plata, abogada, era senadora nacional cuando fue elegida el 10 de diciembre del año 2007. Su vicepresidente fue Julio Cobos, primer damo Néstor Kirchner y el 10 de diciembre del 2011 fue reelecta. Hasta el 10 de diciembre del 2015 su vicepresidente fue Amado Boudou, que era ministro de Economía. El gabinete de Cristina Fernández estuvo compuesta por 16 ministros. Mauricio Macri, sexto presidente, nació en el 59, 61 años, lugar de nacimiento Tandil, ingeniero, era jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando fue elegido presidente y el 10 de diciembre asumió del año 2015, durando en su mandato, hasta el 10 de diciembre del año 2019, su vicepresidenta Gabriela Michetti, que era senadora nacional, primera dama Juliana Aguada, su gabinete 11 ministros. Y finalmente, Alberto Ángel Fernández, abogado, nació el 2 de abril del 59, actual presidente electo de la Nación, que asumió el 10 de diciembre del año 2019, está cumpliendo un año su mandato, la primera dama su pareja, Fabiola Yáñez, vicepresidente Cristina Fernández y el gabinete con el que asumió Fernández, 20 ministros. En 1977 secuestran a Azucena Villaflor, una de las fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo, luego de la publicación en el diario La Nación de un anuncio, una solicitada, con los nombres de sus hijos desaparecidos. Esa noche fue secuestrada junto a otras madres por un grupo armado en su casa de Villa Domínico, en Avellaneda, por un grupo de tareas integrado, entre otros, por Alfredo Astiz. Recluida en el campo de concentración de la ESMA, es arrojada al mar en los denominados vuelos de la muerte. El 20 de diciembre del 77 comenzaron a aparecer cadáveres provenientes del mar en las playas de la provincia de Buenos Aires, a la altura de los balnearios de Santa Teresita y Mar del Tuyú, y sin realizar ninguna averiguación, las autoridades locales dispusieron el entierro de esos cuerpos como NN en el cementerio de la cercana localidad de General Lavalle. Documentos secretos de Estados Unidos desclasificados en el año 2002 ya probaban que el gobierno norteamericano sabía a esa altura, 1978, que los cuerpos sin vida de las monjas francesas Alice Dumont, Léonie Duquet y las madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, Esther Balestrino y María Ponce, habían sido encontradas en esas playas bonaerenses. Esa información fue mantenida en secreto y nunca comunicada al gobierno argentino. En el año 2003, en General Lavalle, el juez Horacio Catani ordena excavaciones por parte del equipo argentino de antropología forense, descubriéndose dos líneas de tumbas, una por encima de la otra, donde se descubren 8 esqueletos, 5 correspondientes a mujeres y 2 correspondientes a varones, además de uno probablemente masculino. El 8 de julio del 2005, el juez Catani recibe el informe estableciendo que uno de los restos individualizados pertenecía a Azucena Villaflor. Los restos de Villaflor fueron incinerados y sus cenizas enterradas a los pies de la pirámide de Mayo, en el centro de la plaza de ese nombre, el 8 de diciembre del 2005, al término de la 25ª marcha de resistencia de las madres, junto a sus hijos supervivientes que escogieron ese lugar.
Juicio y castigo a los culpables.
Señoras. Un día como hoy de 1967 moría Otis Redding cuando el avión en el que viajaba se estrelló en el lago Monoma cerca de Madison, Wisconsin. Otis estaba por cumplir los trágicos 27 años. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again, yeah. Había nacido en Dawson, Georgia, el 9 de septiembre del 41, apodado el Rey del Sur. A sus funerales asistieron más de 5.000 personas y personalidades como James Brown, Aretha Franklin, Stevie Wonder cantaron Joe Simon y Johnny Taylor con acompañamiento al órgano de Booker T. Jones, mientras que Sam and Dave y otros miembros de la Casa Ball transportaban el féretro. Día del Trabajador Social decidido en el año 2012, cuando durante una reunión realizada en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, por parte de la Federación Argentina de Asociaciones de Profesionales del Servicio Social, se decide cambiar la fecha de celebración que hasta ese instante se realizaba cada 2 de julio, coincidiendo con el día de la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Se decide tomar este 10 de diciembre argumentando principalmente la coincidencia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Día Internacional de los Derechos Animales desde 1997, proclamados por la Liga Internacional de los Derechos de los Animales el 15 de octubre del 78. Esta declaración tiene 14 artículos, pero puede sintetizarse en 4 derechos básicos: la vida, la libertad, no someter a los animales a situaciones que les generen dolor y no considerárselos propiedad, ya que los animales son considerados muchas veces como un mero recurso al servicio del ser humano, y ello está alimentado por el concepto consumista de nuestra propia sociedad, por lo que hay que pensar alternativas más éticas de satisfacer las necesidades alimentarias, de vestimenta, de salud e incluso de ocio de los seres humanos. El bienestar del animal se ha incluido en los Objetivos de las Naciones del Desarrollo Sostenible para el año 2030. En 1896 muere en San Remo Alfred Bernard Nobel, nacido en Estocolmo el 21 de octubre de 1833, inventor y químico sueco, famoso principalmente por la invención de la dinamita y por haber creado los premios que llevan su nombre. Un ataque cardíaco le causó la muerte cuando tenía 63 años. Desde 1901, el rey de Suecia entrega esos premios Nobel. Hasta el momento, 5 argentinos obtuvieron este reconocimiento: Carlos Saavedra Lamas, Nobel de la Paz, en el 36, Bernardo Houssay, Nobel de Medicina, en el 47, Luis Federico Leloir, Nobel de Química, del 70, Adolfo Pérez Esquivel, Nobel de la Paz, en el 80, y César Milstein, Nobel en Medicina, en 1984. En 1997, el Senado de la Nación Argentina convierte en ley el proyecto instaurador del Consejo de la Magistratura, encargado de confeccionar las ternas de carácter vinculante de los candidatos para los tribunales inferiores del Poder Judicial, para que luego sean designados por el presidente de la Nación con acuerdo del Senado. El Consejo de la Magistratura tiene a su cargo también la administración del Poder Judicial, el control de la actividad de los jueces y la imposición de sanciones. En caso de causas graves, es el organismo que abre el juicio político para resolver sobre la destitución de los jueces ante el jurado de enjuiciamiento, ante el cual el Consejo de la Magistratura actúa como acusador. Cumple 65 años la cantante mexicana nacida en el 55 en Guamuchil, Sinaloa, Ana Gabriel.
Tú quisiste estar allá, dijiste que quizás ese era tu destino. Después que todo te falló, hoy quieres regresar y ser feliz conmigo.
En 1815 nace en Londres Augusta Ada King, condesa de Lovelace, nacida como Augusta Ada Byron, matemática y escritora, conocida principalmente por su trabajo sobre la máquina calculadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la máquina analítica en la que se encuentra lo que se reconoce hoy como el primer algoritmo destinado a ser procesado por una máquina, por lo que se le atribuye a Byron el título de ser la primera programadora de ordenadoras del mundo. Byron fue la única hija del poeta George Gordon Byron, Lord Byron, y su esposa, la baronesa Anne Isabella Byron. Todos los otros hijos del poeta nacieron fuera de su matrimonio. En 1981, en El Salvador, en el marco de la denominada Operación Rescate, sucede el primer día de la masacre del Mozote, un conjunto de masacres contra población civil cometidos por un batallón de la Fuerza Armada de El Salvador, formado por la CIA, en la Escuela de las Américas en Panamá, realizado los días 10, 11 y 12 de diciembre en las aldeas del Mozote, La Joya y Los Toriles, en el norte del departamento de Morazán, en El Salvador, donde 985 hombres, mujeres y niños campesinos salvadoreños fueron asesinados, causas que aún hoy están impunes. En 1993, la UNESCO declara la ruta española de Jacobea Primitiva Patrimonio de la Humanidad, conocida esta ruta también como Ruta Interior del Camino de Santiago del Norte, trayecto comprendido entre Oviedo y Santiago de Compostela. No es casual el hecho de que la ruta sea conocida con el apelativo de Primitivo, pues fue precisamente el rey Alfonso II, posiblemente el primer peregrino conocido, quien, darse a conocer la noticia del hallazgo del cuerpo del apóstol Santiago, se trasladó hasta allí para ser testigo de ese suceso. Mientras que la capital del reino estuvo en Oviedo, la ciudad asturiana fue uno de los puntos neurálgicos de las peregrinaciones a Santiago, pero una vez que esta fue trasladada a León, la ruta de los franceses fue adquiriendo relevancia, convirtiéndose en la principal vía de peregrinación a la Ciudad Santa en detrimento de la ruta anterior. En el año 2006 muere en Santiago Augusto Pinochet, dictador de ese país, entre 1973 y 1990. Había nacido como Augusto José Ramón Pinochet Ugarte en Valparaíso el 25 de noviembre. Durante la dictadura se cometieron graves y diversas violaciones de los derechos humanos. Pinochet persiguió a izquierdistas, socialistas, críticos políticos, lo que provocó la ejecución de entre 1.200 y 3.200 personas, la detención de unas 80.000 y la tortura de decenas de miles. En el momento de su muerte, Pinochet estaba bajo arresto domiciliario en Chile. Aún se encontraban pendientes contra él 300 cargos penales por numerosas violaciones a los derechos humanos durante su dictadura de 17 años, además de casos de evasión de impuestos y malversación durante y después de su mandato. También fue acusado de haber acumulado corruptamente al menos 28 millones de dólares. Nace en Massachusetts en 1830 la escritora Emily Dickinson. Falleció el 15 de mayo de 1886, considerada fundacional para las letras norteamericanas, junto con Edgar Allan Poe, Ralph Waldo Emerson y Walt Whitman. Dickinson procedía de una familia de prestigio y poseía fuertes lazos con su comunidad, aunque vivió gran parte de su vida recluida en su casa, donde era una prolífica poeta, y sin embargo, durante su vida no se llegó a publicar ni una docena de sus casi 1.800 poemas. Muchos de esos poemas se centran en temas relacionados con la muerte y la inmortalidad, dos temas también recurrentes en las cartas que enviaba a sus amigos. No fue hasta después de su muerte, en 1886, cuando Lavinia, la hermana pequeña de Dickinson, descubrió los poemas que Emily guardaba y se logró hacer evidente la amplitud que tenía su obra. En 1936 muere en Roma Luigi Pirandello, premio Nobel de Literatura en 1934. Nació en Agrigento el 28 de junio de 1867, dramaturgo, novelista y escritor de relatos cortos. Su acercamiento al partido fascista en los años 20 estaría ligada a su proximidad a cierta vanguardia italiana, pero fue él el que pidió la entrada de Mussolini al poder tras el asesinato de Giacomo Matteotti en el 24, apoyando a Mussolini por ese hecho. Todo eso causó una gran desazón entre sus lectores y en la ciudadanía italiana que estaba sojuzgada por esa dictadura, si bien logró tanto el premio Nobel en el 34 como el reconocimiento de su valor como novelista, ese gesto del 24, ese apoyo a Mussolini, ha dejado empañada su imagen. En 1998 muere en Buenos Aires, a los 97 años, la actriz Berta Singerman, nacida en Minsk, Imperio Ruso, el 9 de septiembre de 1901. En 1981 publicó sus memorias, Mis dos vidas. En el 91 recibió un premio Konex. Sus últimos años los residió en un geriátrico del barrio porteño de Palermo, donde falleció el 10 de diciembre de 1998 a los 97 años. Su hermana fue la actriz Paulina Singerman. En 1953 muere en Buenos Aires Juan Carlos Cobian.
Rara, como encendida, te hallé bebiendo, linda y fatal. Bebías y en el fragor del champán, loca reías por no llorar.
Compositor, director de orquesta, pianista y letrista de tango, nacido en Pigüé, provincia de Buenos Aires, el 31 de mayo de 1896, un innovador como ejecutante y como compositor, se destacó como excelente pianista y director de orquesta, actuó en el Cabaret Montmartre, en el Moulin Rouge de Rosario, en la Casa de Baile de la Gallega, compartiendo escenarios con Pepita Avellaneda, la primer mujer que cantó tangos en público. Juan Carlos Cobian fue un permanente viajero durante toda su vida, aunque no tuvo demasiada suerte con esas giras en el exterior, volviendo definitivamente a Buenos Aires en agosto del año 1943, luego de un paso por México. Trabajó un tiempo en Argentina al frente de su orquesta, con la que actuó fundamentalmente en Radio El Mundo. Luego dejó la actividad musical voluntariamente, recluyéndose en su modesto departamento de la calle Montevideo en Buenos Aires. El 10 de diciembre del 53 murió luego de una intervención quirúrgica que se complicó como consecuencia de su alergia a los antibióticos.
En el pasado de mi vida, tres cosas lleva mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay, mira lo que quedó. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo hay, mira lo que quedó.
Día del hincha de Gimnasia Esgrima de La Plata, recordando la primera marcha que los triperos hicieron al municipio para reclamar la cesión de tierras donde querían construir el estadio. El impulsor de la idea fue el periodista Néstor Basile, editor de la revista Tribuna Gimnasista. En 1961, Alfredo Di Stéfano juega por última vez en la selección de España. Fue en un empate en París ante Francia por 1-1. La Saeta Rubia disputó 27 partidos con la Furia Roja y señaló 23 goles. También, recordemos, vistió la casaca argentina, pero lo curioso es que nunca pudo jugar un Mundial. En 1970 se realizó el partido de despedida del famoso volante central Antonio Ubaldo Ratín. Fue en la Bombonera, en una igualdad 1-1 entre Boca y un combinado del resto de América, en el que jugaban, entre otros, Perfumo, Artime, Pinino más. En 1972 jugó su último partido con el Xeneize, Silvio Marzolini, notable marcador de punta izquierda, en un partido que le gana Boca 1-0 Huracán. Cumple 33 años Gonzalo Higuaín, que nació en Brest, Finisterre, en 1987, jugando actualmente en Estados Unidos. La última, en 1936, nace en Barcelona Ramón Arcus Alcón, integrante del dúo Dinámico, una de las bandas más famosas en la historia del rock en España, junto a Manuel de la Cava, autor de la famosa canción La La La, que iba a cantar Serrat y que finalmente en la voz de Maciel ganaba el Eurovisión de 1968. Arcus, además, contribuyó a la carrera de Julio Iglesias como su productor discográfico, autor de muchas de sus canciones de éxito, fundamentalmente en la etapa de Julio Iglesias del 77 al 95.
Voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental. Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar. Voy un poco por ir, me dejo llevar, no es fácil saber volver a empezar. Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar. Sé que a ti te da igual que esté bien o mal, que tenga o no tenga pena. Sé que tú eres capaz de olvidar sin nada que deje huella. Tú seguro que ya has vuelto a encontrar quien cuide de ti, quien quieras. Yo ya ves, sigo igual, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera. Voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental. Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar. Ra, sé que a ti te da igual que esté bien o mal, que tenga o no tenga pena. Sé que tú eres capaz de olvidar sin nada que deje huella. Seguro que ya has vuelto a encontrar quien cuide de ti, quien quiera. Yo ya ves, sigo igual, no tengo otro amor, no hay nadie que a mí me quiera. Voy de aquí para allá, me acuerdo de ti, tú sabes que soy un sentimental. Voy queriendo olvidar, tratando de ser el mismo de ayer en otro lugar. Ra, tururururá, 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 tururururá. Ra, tururururá, 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 tururururá.